Y se encuentra con nosotros la doctora Carolina Sánchez Gastelum, quien es gerente de agroecología de Restauremos el Colorado desde Mexicali, Baja California, para hablarnos de lo que están haciendo precisamente en el Valle de Mexicali. Y es que estas técnicas que están utilizando para restaurar el suelo y aprovechar el poco recurso hídrico y recurso acuífero con el que se cuenta en esa zona, puede servir de ejemplo, de modelo para agricultores o para poblaciones que también del lado de Estados Unidos dependen del río Colorado. Doctora, haciendo un recuento de lo que hemos platicado, pues obviamente hablamos de un lugar que enfrenta una sequía no vista desde hace más de un siglo. Estamos viendo que hay una menor acceso al agua del río Colorado. Si a esto le sumamos cómo se están implementando los acuerdos o los tratados de agua, que ahora están obligando a que haya más recortes del vital líquido, pues esto se agrava más y por ende también los agricultores se ven en la necesidad o de cambiar de oficio o de rentar el suelo o de algunos buscar otras alternativas. Si nos puede otra vez repetir las cantidades de agua a las cuales en estos momentos tienen acceso los agricultores en el Valle de Mexicali.
Las cifras, híjole, pues la verdad, la concesión que tiene, o sea, la cifra no la tengo aquí presente. Más
no, menos no como cifra, sino en términos generales.
Uh-huh. No sé, del acuerdo entre México y Estados Unidos, de los 1.850 millones de metros cúbicos asignados para México, no sé si la agricultura tiene concesionado más o menos el 74%. El dato, le digo, se los quedo a ver.
No te preocupes. ¿No? Pero sí, el hecho de que existan estos tres recortes al año que también nos llegó a mencionar, más o menos cada cuándo hacen los recortes.
Sí, en agosto es cuando el Buró de Reclamaciones revisa los estudios de 24 meses y el Consejo se determina, ¿no?, cuánto será la reducción en la asignación del siguiente año, ¿no? Por ejemplo, en agosto de este año se revisarán los datos para ver si habrá recortes para el próximo año, aunque los pronósticos indican que es muy probablemente que sí.
¿De cuánto no que sí se lleven a cabo los recortes?
Exacto.
Sí. Cuando hablas de SILA, ¿a qué te refieres? Para aquellos que no estamos muy al tanto de esos
perdón.
Términos.
Sí, es la Comisión de Límites y Agua entre México y Estados Unidos, ¿no?
Perfecto, y ellos son los que están regulando la aplicación de los tratados, ¿no?
Exactamente, ellos firman estos acuerdos, en este caso el Acta 323, que se firmó en el año de 2017, donde se estipuló, ¿no?, lo de la reducción de las asignaciones en caso de bajar los niveles de la GOMIT, en este caso es como el indicador, ¿no?
Sí. Ahora, doctora, ¿qué tanto el agricultor del Valle Mexicali depende del agua del río Colorado?
El agricultor depende muchísimo. O sea,
es la fuente vital o es la más importante.
Es vital, totalmente, sí. Porque nos llueve, como les mencionaba hace unos minutos, en Mexicali nos llueven solamente 50 milímetros de agua al año, o sea, es nada.
Entonces, comparado con lo que llueve en el sur, por ejemplo, en Tabasco o en Chiapas o Yucatán.
Por ejemplo, podemos hablar de, no sé, de 1.500, 1.800 milímetros de agua al año. En el sureste mexicano que puedan dar en ese promedio 1.500, 1.800.
Uh-huh. Y a nosotros nos lleven... En Mexicali estás hablando 50. De 50, ¿no?
De Tabasco, Campeche, el sureste mexicano. No, por ejemplo, hablamos de Tabasco de una precipitación anual de 2.550 milímetros.
Ajá.
Entonces, si nosotros solamente estamos con 50, entonces es... ¿Sabes más?
Es una gran diferencia.
Para nosotros el río Colorado... pues es nuestra, es la vida, ¿no? Es quien le da la vida al valle, definitivamente. Para nosotros, para los agricultores, el agua, o sea, es literal, no es el vital líquido.
Eso es verdad, doctora. Pues pasemos precisamente al modo en cómo esta organización que usted representa aporta capacidades técnicas basadas en el trabajo científico, estableciendo alianzas con organizaciones civiles, comunidades, gobiernos, agricultores y la propia academia, para que todos juntos pues puedan llegar a soluciones. Y pues obviamente suena muy bonito en el papel, pero como la propia experiencia de ustedes la refleja, pues ha sido un trabajo de mucho tiempo, de mucha paciencia y de muchos recursos. ¿Cuáles son esos programas y proyectos, o cuáles son los pilares que precisamente por los cuales se basan los programas y proyectos en los cuales ustedes están trabajando?
Actualmente tenemos cuatro proyectos silvopastoriles. Estamos trabajando, son proyectos pilotos, estamos trabajando con núcleos familiares del Valle de Mexicali. Entonces, para la gente que no le es familiar el término, ¿verdad?, que es un sistema silvopastoril, lo que nosotros buscamos es seguir, que ellos continúen practicando la agricultura y la ganadería como lo han estado haciendo, pero tratar de conseguir, capaz de reponer y conservar de forma significativa los recursos naturales con los que producen sus servicios o productos, ¿no?, dando un uso eficiente del agua y que sean productos, obviamente, actividades rentables. Los sistemas silvopastoriles son una práctica de uso de suelo antigua donde se combinan árboles, arbustos, pastos y ganado en una misma área. Lo que nosotros pretendemos con esto es aprovechar de una manera sostenible el recurso agua y recurso suelo. Es también un tipo de ganadería sostenible, ya que se practica la ganadería regenerativa y se lleva a cabo con prácticas de agricultura también regenerativa.
Ahora, doctora, ustedes han divulgado mucho lo logrado en el área del Chaucé, que es un referente de cómo una región degradada puede recuperar su equilibrio, convirtiéndose, de hecho, en un hermoso paisaje natural. ¿Cómo estaba el Chaucé antes de que ustedes intervinieran ahí?
Sí, en efecto, ya hay imágenes, si entran a nuestra página de restauremoselcolorado.org, ahí compartimos algunas imágenes de cómo era un suelo erosionado, con flora, muy poca flora nativa. Había especies invasivas como son el pino salado, una especie invasiva, una especie que se adapta a las condiciones de aquí, pero no es de la región, y afecta de que no deja desarrollarse especies nativas. Actualmente pues tenemos un bosque a la orilla del río con álamos, sauces, mezquites, arbustos nativos, y pues ha regresado, ¿no?, mucha de la fauna que antes no se podía observar. Hay creo que tienen tres familias de castores, y hay una lista, ¿no?, de aves de migración y otros animalitos, ¿no?, fauna silvestre que le hemos dado la oportunidad, ¿no?, de poder albergarse ahí.
¿Cuánto tiempo tardó para tener este hábitat, este medio ambiente restaurado en el Chaucé?
Los trabajos en el Chaucé iniciaron, creo, en 2015. Fue todo un trabajo de diseño de un equipo multidisciplinario de hidrólogos, ecólogos, biólogos, especialistas también en el tema del terreno. Entonces yo creo que Chaucé inicia los trabajos en 2015. No sé si hay plantaciones de 5 años, de siete años ahí, no recuerdo muy muy bien porque han sido varios periodos, ¿no? Actualmente, pues, como les comentaba ahorita, podemos ver un bosque hermoso, ¿no?, de especies nativas.
Entiendo. Entonces, el ejemplo del Chaucé es una viva muestra de esos pilares que en los cuales basan estos proyectos, que es, por un lado, aprovechamiento del agua para administrar una distribución justa y sostenible, y por otro, el recurso del suelo, es decir, regresar al equilibrio del ecosistema, porque como lo mencionaba antes, pues hay muchos suelos que ya prácticamente pues son inservibles, están para algunos muertos, ¿no?, áridos, y sin embargo se pueden rescatar. Está el ejemplo del Chaucé. Pero ¿por qué no nos describe esa conexión que ustedes llevan a cabo con esos dos pilares para unir la existencia de árboles con cuestiones de pasto y el tipo de ganado que también puede ayudar a regenerar el suelo y aprovechar de una mejor manera el agua?
Claro que sí. Me gustaría compartirles un poquito. Hay un concepto que surgió en la década de los 80 como una alternativa real a la agricultura convencional, que es la agricultura regenerativa. Uh-huh. La agricultura regenerativa, de una manera así muy simple, pues se centra en la salud del suelo, viendo al suelo como la columna vertebral para para los demás elementos, ¿no? Un suelo sano secuestra carbono, un suelo sano es productivo, un suelo sano retiene agua. Entonces nosotros nos basamos, no tenemos un modelo como tal, por eso siempre hablo yo de los modelos, ¿no?, que pueden dar respuesta al modelo de la agricultura convencional, son los modelos, ¿no? Puedes tomar un poquito de diferentes conceptos. En este caso, la agricultura regenerativa ha sido una de nuestras respuestas, porque este tipo de agricultura se basa en 5 premisas, y una de ellas es mantener cobertura en el suelo, minimizar la manipulación del suelo, en este caso la maquinaria. Una vez que se establecen los pastos, buscamos nosotros ya no mover ese suelo para poder tener una biota rica, diversificar los cultivos. Recordemos que la diversificación es el centro de la sostenibilidad, ¿no? Y no un monocultivo, que era lo que se promovía en la agricultura convencional. Mantener raíces vivas todo el año para poder tener estructura. Y el último punto, y ahí es donde nosotros lo llevamos a cabo con los sistemas silvopastoriles, es integrar ganado a la agricultura por todos los beneficios, ¿no? De que el ganado, al agregar el incorporar ahí sus excretas, ¿no?, también mejoramos la fertilidad del suelo.
El excremento, pues del mismo ganado.
Es un gran reto, la verdad, Gerardo, porque el primer paso, yo creo que el primer obstáculo al que uno se enfrenta es que el agricultor tiene que estar completamente convencido de la imperiosa necesidad de cambiar de modelo productivo. Y empezar a hablar con ellos de agricultura regenerativa, al principio, la verdad, los pone nerviosos. Nerviosos porque ellos te van a decir, es que yo así he producido siempre, así produjo mi papá, así produjo mi abuelo. Dígame usted, porque yo voy a producir de una forma diferente.